les presentamos Informe para una Academia. Podcast preparados por estudiantes de la Maestría de Literatura del Área de Letras de la Universidad Andina Simón Bolívar. Informe para una Academia, una visión crítica y reflexiva sobre textos y libros que abordan temas globales. Informe para una Academia. Bienvenidos.
Hola, amigas y amigos. Este podcast lo preparan Pamela Roballo y Paul López. En esta ocasión vamos a hablar sobre Bolívar Echeverría y una obra muy significativa suya. Primero vamos a empezar por conocer quién es este autor. Pamela, por favor, cuéntanos quién es Bolívar Echeverría.
Bolívar Echeverría, Riobamba, Ecuador, 1941, Ciudad de México, 2010. Filósofo y sociólogo, cursó estudios en la Freie Universidad de Berlín y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también realizó estudios en economía. Participó en el movimiento estudiantil alemán de los años 60. En 1970 se estableció en México, en donde vivió como traductor. Continuó sus estudios de filosofía y economía y llevó a cabo durante 6 años un seminario de lectura sistemática de El Capital de Marx. Sus investigaciones se centraron en la lectura del existencialismo de Sartre y Heidegger, la crítica de la economía política de Marx y el desarrollo de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, así como de los fenómenos culturales e históricos de América Latina. A partir de estas investigaciones formuló su crítica de la modernidad capitalista y su teoría del ethos barroco, como forma de resistencia cultural en América Latina para una posible y deseable modernidad alternativa, es decir, una modernidad no capitalista. Entre los premios que recibió por su trayectoria están el Premio Universidad Nacional a la Docencia, México, 1997, el Premio Pío Jaramillo Alvarado, Flaxo, Quito, 2004, y el Premio Libertador Simón Bolívar al Pensamiento Crítico, Caracas, 2006.
Gracias, Pamela, por esa introducción biográfica del autor. Ahora empecemos a revisar sus ideas fundamentales, expresadas en el texto titulado Blanquitud, consideraciones sobre el racismo como un fenómeno específicamente moderno. Se trata de una conferencia del 2009 en la Universidad de Viena. En esta conferencia, Echeverría explica a la otredad como la entidad que surge desde la hostilidad. Existe un sentimiento de amenaza. El otro es alguien en quien se descarga el odio, que yo diría que también puede ser una forma de expresar el miedo. Ante el miedo surge esta aversión, y ante esta aversión también surgen otras emociones como el odio. El otro aparece como un ser peligroso, que puede ser mantenido apartado, neutralizado, subyugado o eventualmente destruido. Por esto es que el genocidio premoderno se origina en esta forma de xenofobia, que es muy antigua, según explica Echeverría. El autor también dice: toda comunidad entiende la singularidad desde su propia mismidad, como la razón por la cual los dioses la hayan elegido como comunidad preferida o como el pueblo elegido, superior a los demás. Y bueno, podemos recordar el texto bíblico hebreo, donde, por ejemplo, en el Apocalipsis existe una condena a la Gran Babilonia. La Gran Ramera le llaman, y esta es llamada que perezca en las llamas. Por el otro lado, se supone que ahí se van a salvar los 12 pueblos o las 12 tribus hijos de Israel. Así como en este texto religioso, en este código religioso, también cada pueblo ha tenido la forma de defender lo suyo versus el otro, ¿no? Versus el bárbaro, versus el extranjero que lo pone en peligro.
Así es, Paul. Pero el tema de la discriminación y el racismo no solo tiene sucesos y repercusiones en la antigüedad. Echeverría nos recuerda que actualmente existe un latente rechazo hacia la otredad, mediante estas reflexiones que buscan una explicación y entendimiento sobre las causas de los comportamientos instaurados en la sociedad. Cito: en un mundo determinado por el funcionamiento planetario de las fuerzas productivas y globalizado por el proceso de acumulación de capital, es necesario desarrollar una perspectiva transnacional de los problemas sociales e históricos, y en esta perspectiva los datos disponibles permiten hablar de un peculiar genocidio ordinario que implica esta práctica discriminatoria moderna. Echeverría, 2018, página 18. Por tanto, es comprensible que en la sociedad de la abundancia del capitalismo neoliberal y globalizado, cuando el éxito parecía ser una meta alcanzable, muchos no blancos, muchos perdedores de nacimiento, tanto en el primer mundo como en el tercer mundo, desde América hasta China, intentan con resultados notorios adoptar la raza blanca. Es aquí cuando Bolívar Echeverría nos introduce en el concepto de blanquitud y hace hincapié en que la práctica del racismo moderno es generalmente híbrida, porque tiene elementos tanto de la modernidad como elementos arcaicos. Nos habla de que el viejo odio al extranjero es utilizado como un instrumento del nuevo odio al que no es blanco o no humano.
Así es, Pamela. Y lo interesante también de esta obra reciente de Echeverría es que ha tenido repercusión en otros sociólogos ecuatorianos y latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, escuchemos este fragmento de Nelson Reascos, que lo dijo a propósito de las manifestaciones políticas indígenas que hubo en octubre de 2019 en Quito, Ecuador. Escuchemos, por favor.
Juan Ginés de Sepúlveda, un religioso franciscano, escribió un libro que no se publicó inmediatamente por la polémica que desató, que se titulaba De las justas causas de las guerras contra los indios en el Nuevo Mundo. Para justificar como justas las guerras contra los indígenas de América, contra la población originaria, explica que los indígenas de América no son humanos, sino subhumanos. Son algo así, dice, como animales superiores. No tienen el sentido del orden, no tienen el concepto de la espiritualidad, no tienen la noción del arte y el buen gusto. No tienen, según Juan Ginés de Sepúlveda, no tienen humanidad. Desde ahí se funda lo que se llama el racismo duro o leyenda negra. Otro religioso contemporáneo, Fray Bartolomé de las Casas, le contesta diciendo que los indígenas, la población originaria, sí son humanos, sí tienen alma, pero son como niños, son como infantiles, no tienen la idea de previsión. Y hay que decirles todo el tiempo lo que tienen que hacer y hay que recordarles lo que tienen que hacer. Ese es el racismo blando o leyenda blanca. Esas son las dos fuentes principales del racismo. En octubre, ambas formas se presentaron con una crudeza nueva, la crudeza, no el racismo.
Y bien, ese fue Nelson Reascos, que bueno, la conferencia fue un poco más extensa, hubo otras participaciones, pero creo que es bastante elocuente cómo él explica estas formas de racismo actuales y que están permeadas en la cultura, ¿no? y en la cotidianidad. Más adelante quisiera regresar a este asunto coyuntural, pero también histórico, de la presencia de manifestaciones indígenas en las ciudades. Antes de aquello, te invito, Pame, a que realices una breve revisión de textos icónicos de la literatura ecuatoriana y latinoamericana donde se evidencian estas relaciones racistas y de otredad.
La literatura también da cuenta de esta hibridación del racismo, cuya esencia persiste aunque esté matizado por distintos códigos y manifestaciones de acuerdo al contexto y época. He aquí algunos fragmentos de la literatura ecuatoriana y latinoamericana que retratan esta realidad a través del tiempo.
Cumandá o un drama entre salvajes. Juan León Mera, 1879. Este sentir, este poderoso elemento moral, que en el silencio de las desiertas selvas se apodera del ánimo del hombre, es sin duda imprescindible para formar el carácter soberbio y dominante del salvaje, para quien la obediencia forzada es desconocida, la humillación un crimen digno de la última pena, la costumbre y la fuerza sus únicas leyes, y la venganza la primera de sus virtudes y casi una necesidad.
Guasipungo, Jorge y Casa, 1932. Los tres indios, después de limpiarse en el revés de la manga los rostros escarchados por la neblina del páramo, se preparan para dejarse montar por la pulcritud de los patrones. Se sacan los ponchos, se enrollan los anchos calzones de liencillo hasta las ingles, se quitan el sombrero de lana, doblan el poncho en doblez de pañuelo de apache, se dejan morder por el frío que se filtra por los desgarrones de la cotona pringosa y presentan las espaldas para que la familia pase de la mula al indio.
El sueño del pongo, José María Arguedas, 1965. Lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara, y así, cuando ya estaba hincado, le daba golpes suaves en la cara. «Creo que eres perro, ladra», le decía. El hombrecito no podía ladrar. «Ponte en cuatro patas», le ordenaba entonces. El pongo obedecía y daba unos pasos en cuatro pies. «Trota de costado como perro», seguía ordenándole el hacendado. El hombrecito sabía correr, imitando a los perros pequeños de la puna. El patrón reía de muy buena gana. La risa le sacudía el cuerpo. «¡Regresa!», le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran corredor. El pongo volvía de costadito. Llegaba fatigado.
Muy fuerte y elocuente todos los textos que nos has leído, Pame. Aquí se puede evidenciar cómo estos personajes, que son otros, que son una otra edad, son odiados y son llevados a la vejación. Y bueno, eso es en la literatura, pero cuéntanos qué pasa, Pame, por ejemplo, en otras artes, como en la música o en otras manifestaciones artísticas.
En la producción artística popular también se puede evidenciar distintas manifestaciones de racismo, clasismo y discriminación hacia el diferente y el vulnerable. La música suele ser uno de los medios en los que más se refleja lo normalizada que está la violencia y la discriminación racial y de género en las relaciones cotidianas, familiares y afectivas. Un ejemplo de ello es esta canción llamada Longa Sucia del grupo quiteño La Vagancia. Esta canción habla de un despecho amoroso. Su letra está plagada de alusiones racistas y machistas en un contexto en el cual la representación del patriarcado que asume su blanquitud no tolera el hecho de que su pareja se haya resistido ante una relación posesiva y dominante. La voz cantante se vale de los adjetivos longa e india para agraviar a la mujer, pues en una sociedad que repudia y oculta su mestizaje, estos pueden llegar a ser fuertes insultos.
Muy interesante esto que nos cuentas, Pame. Ahora te invito a que escuchemos el fragmento del que hablas y así podemos entender mejor con un poco de música de paso. Queda claro lo que has expuesto, Pame. Ahí el código lingüístico dice mucho de nuestra idiosincrasia. Y esto no pasa solo en los textos verbales. En los textos audiovisuales también tenemos manifestaciones del tema del racismo. Me gustaría hablar de lo que ocurre en el cine. Echeverría explica que se distinguen los pueblos por sus rasgos naturales o sociales. La combinación de estos factores es lo que se denomina raza. También expone un nuevo modo de entender el signo. En la relación significado-significante propone, por ejemplo, una analogía con los rasgos físicos como el significante y los rasgos sociales como el significado. Esta percepción racista concluye que lo físicamente negro tiene una ética negra, en el amplio sentido semántico de este adjetivo, y todo comportamiento oscuro es propio de la piel oscura, ¿no? Así sería el silogismo racista, siguiendo esta línea de pensamiento. Abro comillas, el tratamiento racista entre las personas rara vez es amistoso, en su mayoría es hostil. Cierro comillas, esto dice Echeverría. Entonces estas fricciones sociales se evidencian no solo en la literatura, sino también en discursos como el cinematográfico. En el cine ecuatoriano, por ejemplo, se produjo una película cuyo protagonista es un sujeto arribista, que anhela pertenecer a un sector social que le es ajeno. Se trata de la película A tus espaldas. Les invito a que escuchemos un fragmento.
Si no la vi más, sí sentí su presencia. Mi mamá enviaba religiosamente suficiente dinero para comprar mi tranquilidad, su conciencia y nuestra nueva vida. Y entonces lo comprendí. Lo que tienes dice quién eres y te diferencia de los demás. Ya no podíamos seguir viviendo allí. A tus espaldas. Desde aquí, desde la
tierra. Y bueno, en este fragmento se representa la idea donde Echeverría habla de Max Weber. Él identificó y llamó espíritu del capitalismo a este nuevo modo de vida mercantilista, como ocurre a lo que le pasa al personaje que acabamos de escuchar en la película Tus espaldas. Vivir en el capitalismo es también vivir para el capitalismo, dice Max Weber. La canción que suena de fondo a propósito es del grupo Esto es Eso, se llama La Virgen del Ají. En la letra dice: es una cosa de locos, un insulto que te dice el hongo. Con las manos grandes y la mente grande, y respetado tu pana, se te muere de hambre.
Jesús, con las manos grandes y la mente grande, y respetado tu pana, se te muere de hambre. Te habrás preguntado cómo hay esta carestía en esta tierra donde el sol brilla y no hay una sequía.
Este fragmento de la canción, con este fragmento podemos regresar a Echeverría, pues él sostiene que el universalismo y el racismo surgen juntos. El mundo occidental se somete a la acción homogenizante, que es la tarea de la iglesia en la colonización, ¿no? 1000 años pasó la iglesia tratando de homogenizar. Este nuevo racismo coincide también con una economía mercantil. El comportamiento mercantil requiere necesariamente de una experiencia de sí mismo, una apariencia mercantil. En este sentido, el tercer mundo es este nuevo extraño, el bárbaro contemporáneo, por así llamarlo. Las acciones antinegras y antijudaicas de ayer y hoy, representadas por la industria cultural de la modernidad capitalista como hazañas y proezas negativas, pero espectaculares, dice Echeverría. Estas acciones contribuyen en nuestro tiempo a ocultar, esconder y olvidar la silenciosa pero muy efectiva actividad genocida del racismo moderno. Otro ejemplo en el cine de esto que estamos evidenciando es la película Roma, producida en México, donde se retrata esa sociedad clasista, racista, entre comillas tercermundista, que construye su alteridad a partir de cómo luce el otro y de cuánto posee el otro. La expresión tercermundista es una forma de segregación que coloca a la periferia a Latinoamérica y la convierte en otra edad bárbara, como ya mencionamos antes. En el ámbito del teatro también hay manifestaciones muy interesantes de esta dinámica social. Una de las obras que más me ha conmovido en el monólogo es este monólogo Mamá Tránsito a Maguaña, de la dramaturga Sara Utreras. Pame, tú tuviste la oportunidad de dialogar con la autora. Escuchemos las reflexiones a propósito de su obra y los temas que aborda.
La actriz y activista Sara Utreras Montúfar nos compartió una parte de su experiencia en las artes escénicas en relación al tema del racismo. Escuchemos un fragmento de esta conversación.
no esbozan un imaginario del indígena a partir de la burla, ¿no? A partir del desconocimiento que hay sobre lo que son o sobre lo que las características lingüísticas, geográficas, históricas que determinan a una persona que pertenece a pueblos y nacionalidades del Ecuador.
A continuación, escuchemos un fragmento del monólogo en quichua y castellano Mama Tránsito Amaguaña Pusha Guarmi Cabecilla, de la autoría de Sara Utreras.
Sikunata kangichi. ¿Quién anda por ahí? Carajo. Taita kuna, mama kuna, kuitsa kuna, hari kuna, wambra kuna, maimanta ringichi. Nyukayuti mikan. Rosalena Maguaña Alba, Tránsito Maguaña. Yo casolita vivo en esta chocita de mi nuerita, Dios solo pay, Dios solo pay. Ñucaca, ñucapa, urcupa.
Sara Utreras tiene un proyecto de largo aliento que consiste en perpetuar a través de las artes escénicas la memoria y el testimonio de las mujeres de los pueblos originarios, cuya obra y pensamiento son muy necesarios para discutir y reflexionar en la actualidad.
Les invitamos, aprovechamos este momento para invitarles, si algún momento tienen la oportunidad de ver esta obra de Sara Utreras sobre Mama Tránsito Amaguaña, pues háganlo porque es una experiencia inolvidable, es un monólogo muy bello que construye Sara. Y bueno, ahora creo que hemos llegado ya a la parte final de este podcast. Me gustaría cerrar con algunas reflexiones más del cómo este tema está representándose o evidenciándose en la actualidad. Quisiera recordar las declaraciones de dos personajes públicos. Hace poco, el rector de la Universidad San Francisco, el señor Gangotena, dijo que solo deberían sufragar aquellas personas que tienen propiedad privada. También comentó que los afrolatinos deciden el voto el mismo momento de votar. Decía, su mente no piensa para bien ni en sí mismo ni en sus hijos. Votan por líderes ladrones y asesinos con plena conciencia. Esas palabras expresaba Gangotena. Y a propósito, recuerdo lo que explica Echeverría. El racismo moderno atiende a la diferencia entre los que nacen ganadores y los que son evidentemente perdedores por nacimiento. Entre, por un lado, los que son evidentemente realistas, los que aceptan o interiorizan el destino del homo capitalisticus, y por el otro, los que son innegablemente disfuncionales, disfuncionales entre comillas, los que no pueden o se niegan a aceptar tal destino. Entonces, esta blanquitud de la que habla Echeverría, de un individuo singular o colectivo, no es su blancura, sino su blanquitud. Este es su concepto que excede la identidad étnica blanca y la identidad étnica religiosa. Va más allá. La identidad blanca es una identidad universal abstracto que se caracteriza por su funcionalidad con el modo capitalista de reproducción, pero cuyas marcas de reconocimiento en el mundo concreto son, sin embargo, un préstamo de una identidad étnico-ética particular. Esto dice Echeverría. Y bueno, también me acuerdo de las palabras del ex alcalde de Guayaquil, Jaime de Bod, ante las manifestaciones que hubo en 2019, exhortó a los pueblos indígenas a que se regresaran al páramo. Entonces, el indígena que llega a la ciudad a exigir sus derechos resulta un invasor. El otro, el enemigo, el extraño, el pobre peligroso, el ignorante, el criminal, el negro, el guairapamushka. Y quiero contar la génesis de este término, guairapamushka. La escuché la primera vez cuando, bueno, la explicación de esta palabra, cuando en una clase de Natalia Sierra, que decía que era el mayor insulto hace pocas décadas en Ecuador. Y la historia va así. La mujer indígena a veces se llegaba a relacionar sexualmente con el patrón, el blanco, el señor. Por lo general, estas relaciones no eran consentidas por ella u ocurrían bajo una relación de dominación. El hijo fruto de estos encuentros ya era diferente a sus hermanos. No podía ser aceptado ni por el blanco, ni por el esposo indígena, ni por sus hermanos. Era un hijo del viento, que en quichua se dice guairapamushka. Pero ahora él también se sabía diferente, entonces se tenía que rebautizar. Ahora era el chagra. Tenía un estatus superior a sus hermanos indígenas. este personaje iba evolucionando y en su momento histórico tendría que seguir su proceso de blanqueamiento o de blanquitud, en términos de Echeverría, y migraría a la ciudad, donde ya no le servía la categoría de chagra. Ahora sería el citadino, pues, el chulla, como el chulla Romero y Flores de Icaza, quien tiene que fingir, tiene que lucir por fuera aquello que quisiera llevar por dentro. Aunque por fuera lo ven con camisa blanca, no saben que por dentro está rota esa tela, que él mismo, que es el mismo, ¿no?, que está roto, incompleto, está chulla, adolece de algo, un fragmento de su identidad. Le falta un fragmento de su identidad. Cuando una persona no se atreve a mostrar sus cicatrices, entonces tendrá que llevarlas por dentro, latentes, aunque por fuera muestre otra cosa. Esa es la historia del Huayrapamushka, el hijo del viento. Y si bien el texto de Echeverría habla de una premoderna xenofobia, lo que ocurre en el mundo moderno postindustrial es una aporofobia, término acuñado por Adela Cortina, quien explica que ahora se trata de un rechazo. Ya no a inmigrantes, refugiados o extranjeros, sino un rechazo a los pobres por ser pobres. El racismo actual capitalista tiene como enemigo aquel a quien por su condición económica lo clasifica como pobre, como el otro.
Respecto al término acuñado recientemente por Adela Cortina, Bolívar Echeverría menciona que una de las características de la blanquitud moderna desde la época de la Revolución Industrial consiste en que el individuo debe prepararse y vivir en función de forjar un patrimonio y luego saberlo cuidar. La sociedad capitalista solo se puede sostener en la medida que existan individuos mental y físicamente preparados para producir durante toda su vida útil. El ideal de este individuo cada vez se determina menos por el color de su piel y se reafirma en la medida en que sus conductas, aspiraciones y decisiones están acordes con el sistema, sin importar cuánto deba sacrificar. Porque también otro de los ideales de la blanquitud es el del sacrificio por alcanzar metas y cumplir objetivos cada día. Quien no encaja en esta concepción vital, quien no fundamenta su razón de ser en su capacidad productiva, es un marginal, una persona rechazada por la sociedad, atravesada por estándares de blanquitud. Dicha sociedad puede desarrollar cierta tolerancia hacia los inadaptados e improductivos mientras exista cierta estabilidad en el entorno. En los momentos de crisis, el inadaptado deberá ser neutralizado e incluso exterminado. El pensamiento de la blanquitud y el racismo también considera que existen personas que nacen, sobreviven y mueren cumpliendo un papel de mano de obra barata, de materia desechable y prescindible.
Es lo que Echeverría denominó el genocidio ordinario, que implica esta práctica discriminatoria moderna, donde ocurren atropellos a la dignidad humana, asesinatos, vejaciones, violaciones, vulneración de derechos bajo el amparo de este racismo blando, esta nueva y discreta masacre masiva cotidiana a la que Echeverría llamó proceso de blanquitud. Muchas gracias por haber escuchado estas reflexiones, amigas y amigos.
Muchas gracias a todas y todos por haber escuchado estas reflexiones. Este ha sido un trabajo de Pamela Roballo y Paul López para la asignatura de Teorías Culturales y Literarias impartida por Santiago Ceballos como parte de la Maestría en Literatura de la Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, Ecuador, 25 de febrero del 2021.
Informe para una academia. Temporada de podcast producidos por estudiantes del área de letras de la Maestría de Literatura de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¡Hasta la próxima!